Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
7:22, 7:22, seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto. Los años 2020 y 2021 van a estar marcados por el avance de tres cárteles internacionales de droga en Chile. Los mexicanos Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, ligado a Joaquín El Chapo Guzmán, además del cártel del Golfo del Valle del Cauca en Colombia. Esto es parte de las alertas que arrojó el informe 2021 del Observatorio de Narcotráfico que dirige Luis Toledo, el jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, y a quien saludamos para justamente conversar de este tema y conversar de inmediato sobre este informe. Don Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Aprovecho a saludar a todos quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana.
No, gracias a usted por atender la llamada, don Luis. Yo destacaba algunas cosas al inicio de esta conversación, de este informe, que en resumen podríamos decir, don Luis, trae un notorio aumento de la capacidad de producción de droga en suelo chileno, y también, que uno podría decir, puede ser lo más preocupante, la amenaza de organizaciones criminales extranjeras en territorio nacional. El diagnóstico, me imagino, es claro, pero a la vez también es preocupante, ¿no?
Sí, es preocupante, y de eso nos estamos ocupando ya hace algún tiempo. Nosotros definimos dentro del observatorio levantar esta amenaza porque desde ya hace algún tiempo han habido operaciones policiales vinculadas a la fiscalía, sin duda dirigidas en distintos procedimientos que han dirigido fiscales del país, que vinculan a una serie de entregas y de traslado de droga desde Colombia hasta nuestro país, por vía marítima, por vía terrestre, rutas que ya están consolidadas, incluso que hemos conversado con colegas, con fiscalías de Ecuador, de Perú, en fin, y también de Colombia. Esta ruta hacia el sur ya se encuentra consolidada, y esta ruta parte del Valle del Cauca, en una zona que está controlada por el cártel del Golfo, efectivamente, donde su objetivo es extraer esta marihuana para venderla en suelo chileno, porque existe acá en Chile un gran consumo de marihuana de aumento, que ha ido en aumento. Es una droga que se le denomina marihuana creepy, y efectivamente la venden en los sectores más populares, de más bajos ingresos en nuestro país.
Don Luis, cuando usted mira o hace el catastro de esto y entrega y este informe, ¿qué factores destacaría usted que han influido o qué situaciones han propiciado para la llegada de este tipo de organizaciones a nuestro país?
Lo que yo creo es que quizás hay que ponerle nombre a los fenómenos que están ocurriendo, y me parece que no mencionar quienes están detrás del envío de estas remesas de drogas, de estos tránsitos, de estos riesgos de drogas por distintos países hacia nuestro país, me parece que sería una irresponsabilidad, y hay que señalarlo con todas sus letras. Aquí hay grupos organizados criminales de los más importantes a nivel de la región, que se encuentran efectivamente vinculados comercialmente con nuestro país, con la finalidad de vender esta sustancia ilícita acá. Yo creo que el fenómeno se ha ido provocando por es un fenómeno, si usted quiere, de naturaleza comercial. Ha ido desplazando la marihuana paraguaya, ya no, prácticamente eso se ve muy poco, e incluso dentro de los últimos análisis que estamos observando, incluso la marihuana creepy de estos mismos cárteles se intenta incorporar incluso en el suelo paraguayo, lo que sería más peligroso para nuestro país, sabes que tenemos una frontera tremendamente permeable. Yo creo que uno de las situaciones que afecta esto es justamente la permeabilidad de las fronteras y nuestra costa, una serie de puertos que se encuentran afectados por el interés de las organizaciones criminales para traer drogas hacia Chile y también de llevarla desde Chile a otros continentes.
Antes de hablar de la permeabilidad que usted dice de nuestra frontera, también de otros usan el concepto de porosidad de nuestras fronteras para que puedan ingresar estas drogas a nuestro país. Quería preguntarle, este informe se hace del 2020-2021. 2020, que nosotros estuvimos además como país y otros países también en pandemia y post estallido social, don Luis. ¿Esto influye, ha influido estos dos factores que le estoy sacando a colación a propósito de la instalación de estos grupos y también de la comercialización de droga en el país?
Sí, lo que pasa es que desde la pandemia y desde el estallido social, como usted menciona, se han venido provocando una serie de cambios y que han acelerado una serie de cambios que ya estaban instalados desde antes. Esto ha sido todo un proceso, Rodrigo. Y la verdad de las cosas es que está efectivamente vinculado con las conclusiones que nosotros llegamos en el año, justamente en el informe del año pasado. Uno de los de esas conclusiones decía relación con el aumento de la presencia de la marihuana en el mercado nacional, especialmente de origen colombiano. Ya habíamos advertido el año 2020 del aumento del consumo y la producción de la marihuana, no solo a nivel internacional, sino que a nivel nacional, especialmente nacional a nivel, digamos, de origen colombiano. Entonces, como si usted se fija, esto es como una especie de continuo, se ha ido acelerando y se ha ido intensificando, y hoy día efectivamente advertimos sobre la mayor capacidad de producción de droga en suelo nacional. Y no es solo marihuana, es también droga sintética, que se ha ido, digamos, que incluso hemos encontrado en una serie de investigaciones máquinas, digamos, que son capaces de producir tabletas de carácter industrial, que se importan desde distintas plataformas virtuales para llegar a Chile y que producen miles de pastillas de éxtasis mezclados con ketamina para venta y consumo interno.
Estamos conversando con Luis Toledo, el jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, a propósito de este informe, el 2021, del Observatorio de Narcotráfico. Don Luis, ¿Chile es una estación de paso de la droga o se está transformando en un país de destino?
Chile es hoy también un país de destino.
Ya.
Y eso hay que decirlo con mucha claridad. No, hasta el momento siempre habíamos señalado efectivamente que Chile era un país como de paso y la droga, poca de esa droga quedaba en Chile. Eso no es así hoy día.
Ya.
Hoy día la droga llega a Chile para consumo del mercado nacional. No somos el mayor mercado de los narcotraficantes, sin duda. La coronación de los mercados está en el continente europeo, en Oceanía, particularmente, sobre todo respecto a la cocaína. Pero en particular le digo que dentro del contexto latinoamericano somos un mercado absolutamente importante respecto para los...
Luis, ¿tiene que ver con qué? ¿Con la imagen país de Chile? ¿Tiene que ver con la situación económica que tiene Chile por sobre otros países de la región o de esta parte del mundo? ¿O tiene que ver también con el poder adquisitivo que también de la población chilena?
Con ambas cosas.
Ya.
Con el poder adquisitivo... Mm. Tiene que ver con un tema que usted no ha mencionado, que dice relación con el enorme consumo de drogas que hay en Chile hoy. Es decir, hoy día Chile se destaca dentro de las Américas como un país de gran consumo de droga, no solo de marihuana, pero particularmente de marihuana. Y fíjese a tal punto, Rodrigo, que han sido cárteles mexicanos que han sido capaces de traer toneladas de droga este último tiempo a las costas, a puertos de Chile. Es decir, ¿cómo es posible, es necesario que nos preguntemos, cómo es posible que esta droga viaje miles de kilómetros? Estamos hablando de marihuana mexicana en Chile. ¿Se fija? Eso no es común. Son hallazgos importantes. Hasta ahora era solo colombiana, pero hoy día ya está llegando de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, según hallazgos encontrados a fines del año pasado y dentro de este año.
Don Luis, y a propósito de lo mismo, de lo preocupante que significa esto, el gran consumo que usted destaca, hay que decirlo con todas sus letras, del consumo de droga en nuestro país. Eso, por cierto, trae aparejados cosas que uno quisiera evitar, que tiene que ver, por uno, con las bandas que operan, el nivel de violencia también de las bandas que operan, y otro con, me imagino usted también lo tendrá sobre la mesa, que tiene que ver con el reclutamiento, por ejemplo, de menores de edad en todas estas bandas. ¿Eso ya se está dando y de qué manera en nuestro país?
Esto es igual que un mercado lícito. La ausencia de mayor cantidad de droga, la ausencia de oferta, provoca efectivamente mayor violencia. La ausencia o la baja en la oferta. Efectivamente, eso se produjo durante la pandemia. Hubo menos droga de disponibilidad extranjera porque efectivamente estaban cerradas las fronteras y era complicado ingresar más droga a Chile, y eso provocó mucha violencia. Los narcotraficantes se han provisto de armas de alto calibre, eso lo hemos visto en el centro de Santiago, en Maipú, incluso en el sector oriente con balaceras, y hoy día el armamento que se ocupa es un armamento de mucho poder de fuego. Fíjese en el último cargamento que se encuentra en Iquique este mismo año, hace pocos meses atrás, yo diría hace un mes atrás, de armas de guerra escondidas en vehículos efectivamente que venían de segunda mano para venta en la zona franca de Iquique. Entonces, si usted se da cuenta, efectivamente hay un mercado que está asociado al narcotráfico, que es el mercado de las armas, está asociado al narcotráfico la violencia y claramente un tema que no hemos tocado, que es la corrupción.
Claro, que por cierto también influye o confluye, podríamos decir también, para que esto se siga generando. Don Luis, a propósito de lo mismo, usted me decía, bueno, yo le decía, el diagnóstico es bien claro y preocupante a propósito de lo que usted entregan en este informe el día de ayer, y usted me dice, bueno, nos estamos ocupando, pero todavía faltan herramientas, faltan cosas por hacer, faltan esfuerzos que se tienen que llevar a cabo para combatir justamente la intrusión de este tipo de organizaciones, y si es así, ¿cuáles son las herramientas que faltan?
Nosotros creemos que hay ciertos problemas estructurales que dice relación con el abordaje de esta situación. Uno, un organismo de carácter político, transversal, que reúna la información completa y que sea operativo desde el punto de vista de la reunión de información con el objeto de la prevención, ¿no? Para los efectos de informar a la población completa. Este organismo, efectivamente, esta labor la hace Senda dentro de la prevención. Sin embargo, hoy estoy hablando de un organismo que pueda controlar la información, si se quiere, de inteligencia, para los efectos de tomar mejores decisiones a nivel operativo.
O sea, falta trabajo de inteligencia, dice usted.
Sí, yo creo que falta trabajo de inteligencia y de aunar la inteligencia de distintos organismos vinculados a esto. La de gendarmería, la de aduana, en un solo organismo a nivel nacional, y que tenga una proyección mucho más allá de un gobierno determinado, mucho más allá de un ministerio determinado, ¿se fija? Es decir, una política país en contra de las drogas. En segundo lugar, una fiscalía de drogas con competencia nacional, como existe en España. En el informe de este año, hoy día efectivamente hemos aportado con un informe comparando todas las fiscalías antidrogas sudamericanas con la fiscalía iberoamericana, particularmente con la de España, dando o proponiendo una solución estructural. Pero también faltan herramientas legales. No tenemos las mejores herramientas legales en nuestro Código Procesal Penal. Existen técnicas de investigación que en nuestra ley especial de drogas, la ley 20.000, y en el Código Procesal Penal existen técnicas de investigación, pero son las tradicionales.
Por ejemplo, usted echa de menos una herramienta legal que podría servir, no sé si me equivoco, usted me podría corregir, pero para hacer seguimiento, por ejemplo, a los bienes que compran los narcos, lo que algunos llaman el seguimiento, la ruta del dinero de los narcotraficantes.
Me refiero al seguimiento electrónico, me refiero a la vigilancia acústica, me refiero a una serie de herramientas que tienen otras legislaciones más avanzadas que la nuestra y que están acordes con la persecución penal del siglo XXI, más allá de la protección de datos personales, que contra el crimen organizado las resistencias deberían ser más bajas. ¿Se fija? No estoy hablando de perseguir un hurto, no estoy hablando de la persecución de un robo, estoy hablando de la persecución del crimen organizado que atenta contra las bases de una democracia. Y sobre eso Europa no tiene doble lectura. Efectivamente, los tribunales europeos han hecho la diferencia hoy día bastante clara.
¿Echa de menos usted entonces una herramienta legal desde ese punto de vista?
Sí, la persecución penal respecto de organizaciones criminales, del crimen organizado vinculado al narcotráfico o a otros mercados ilícitos. Estoy hablando de porque los mercados se mezclan, Rodrigo, es decir, estoy hablando de la trata de personas, del tráfico ilícito de migrantes, del tráfico de armas. ¿Se fija? Todos, obviamente, fenómenos criminales que están contenidos en tratados internacionales y que, por algo, los países se han encargado en convenciones internacionales efectivamente de cautelar respecto de sus propias poblaciones.
Hablamos hace poquito rato, don Luis, a raíz de la situación que tiene que ver con la permeabilidad o porosidad, como llaman algunos, de la frontera. ¿Usted dónde pone el foco? ¿En el norte de nuestro país, cuando el recorrido del cargamento es terrestre? ¿Ahí está la situación más difícil, más compleja?
Sí, Rodrigo. La situación más compleja la vive el norte de nuestro país. Estoy hablando de poblaciones de Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Arica, en fin. En esta zona es una zona muy compleja, donde deberíamos poner especial atención a focos de corrupción, de armas, de tráfico de drogas. Pero también en las zonas más pobladas, estoy hablando de la región metropolitana, de Concepción, de Valparaíso, porque ese es el destino de la droga. El resto podemos considerarlo tránsito. Los narcotraficantes internacionales y los nacionales no despliegan todos sus recursos para vender en Andacollo, no sé si me entiendes.
Sí.
Sino que simplemente en los mercados más importantes, o por decirlo, más poblados de nuestro país. ¿Te fijas?
Sí. ¿Y sale droga de Chile a otras partes del mundo, Luis? Se lo pregunto por la situación de los puertos también.
Sí, hay trabajo que hemos hecho al respecto. Efectivamente, por ejemplo, una operación respecto de dos personas asociadas al cártel de Sinaloa que fueron detenidas este año, cuyo objetivo era llevar más de 500 kilos de clorhidrato de Ucrania al puerto de Rotterdam. Se hizo la investigación, efectivamente, con la Policía de Investigaciones. Esas personas se encuentran privadas de libertad en nuestro país, formalizadas por el delito de tráfico ilícito de drogas, y efectivamente van a ser llevadas a juicio. Lo que pasa es que, en definitiva, esto grafica el interés de los grupos internacionales también por sacar droga desde nuestro país.
Bueno, alguien dice por ahí, debería ser un poquito más fácil registrar camiones, los que van al puerto. Eso me imagino que se lleva adelante, ¿no?
No, toda la vida del puerto es un mundo aparte, por así decirlo.
Ya, perfecto.
Y por lo tanto, reunir las conversaciones con los transportistas que se asocian a la logística del puerto, hacer realmente, lograr una trazabilidad entre la empresa exportadora chilena o de origen, o que se encuentra instalada en Chile, hacia el puerto y luego hacia su destino, es lo que nos ha costado hasta ahora. Perfecto. Hemos intentado y hemos avanzado en la coordinación con las empresas privadas. Aquí, en nuestro país particularmente, Rodrigo, la empresa privada tiene mucho que decir.
Sí.
Tenemos concesionadas áreas estratégicas completas de nuestro país. Carreteras, aeropuertos, puertos. Aquí, en esta especie de lucha o trabajo en contra del narcotráfico, no, el Estado no puede estar solo. Tiene que estar asociado con la empresa privada, porque las áreas estratégicas están concesionadas. Si el Ministerio de Obras Públicas no le impone obligaciones para la seguridad pública, no avanzamos ni un paso.
El jefe de la Unidad de Tráfico de Drogas de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, en conversación con Duna esta mañana. Don Luis, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh?
Que esté muy bien, Rodrigo. Hasta luego.
Un abrazo. 7 con